Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
México está impactado por el asesinato el sábado de un alcalde de Michoacán. ¿Está fallando Claudia Sheinbaum?
Todo indica que hoy será elegido alcalde de Nueva York, Sora Mamdani, y que se llevará mal con Trump. ¿Qué puede pasar?
Y a propósito de Trump, ¿qué dicen las encuestas cuando mañana se cumple un año de su elección?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es martes 3 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
México vive momentos convulsos desde el sábado por la noche, cuando se produjo un crimen en Uruapan, una ciudad de casi 300.000 habitantes en el estado de Michoacán, en la costa pacífica. Fue durante la celebración del Festival de las Velas, en el conocido Día de Muertos.
Allí, en la plaza principal, ya de noche, había miles de personas celebrando. La gente hablaba, comía y oía música. El alcalde, Carlos Manso, cargaba incluso a un niño cuando los periodistas se le acercaron a preguntarle cómo iban las cosas. Así respondió.
A través de las redes sociales, nos estamos pasando un día muy agradable en compañía de miles de familias Uruapan, michoacanas, de México y de otros países. También mucho paisano que nos visita de Estados Unidos. Bendiciones a todos. Esperemos que pasen un agradable día, una agradable noche y estamos a sus órdenes a todos. Que viva Uruapan, que viva Michoacán.
Pero la alegría duró poco. Minutos después, en medio del tumulto, un sicario joven se acercó y con una pistola de 9 milímetros abrió fuego repetidamente contra el alcalde. Uno de los tiros le afectó el tórax y el abdomen. Así transmitió ese momento el grupo Fórmula.
La policía reaccionó. El pistolero fue fulminado y otro terminó detenido. Horas más tarde, el secretario de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, salió al paso de las críticas por la falta de seguridad de Carlos Manso.
Quiero subrayar que Carlos Manso, desde el mes de diciembre del 2024, contaba con protección asignada y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. Su seguridad inmediata era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica conforme a la petición del presidente municipal, además de 2 vehículos oficiales para su resguardo.
La muerte de Carlos Manso generó una ola de indignación en Michoacán, donde hacen presencia grupos criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación, los Templarios o los Viagras. Así nos lo explicó ayer el conocido analista político Carlos Bravo Regidor.
Carlos Manso fue un candidato verdaderamente independiente, un tipo muy valiente, muy echado para adelante, como se dice acá, que pues propuso una política diferente que representó una promesa de no pactar, de no transigir, de realmente enfrentar a las organizaciones criminales que en el caso concreto de Uruapan y de Michoacán se han vuelto muy fuertes, muy poderosas y ya no solamente para actividades criminales, sino en general respecto a la actividad económica. Son muy conocidos los casos de los limoneros, de los aguacateros en Michoacán, que tienen que pagar cuotas, que tienen que resistir extorsiones, a los que les cortan, digamos, sus árboles. Es muy, muy violenta la forma depredadora que ha cobrado el crimen organizado respecto a la actividad económica ya del Estado. Eso es lo que explica la reacción tan furibunda de la gente en Michoacán ante esto.
El asesinato de Carlos Manso, que tenía 40 años, se suma en Michoacán al de Bernardo Bravo, joven dirigente de los cultivadores de limón, ocurrido hace menos de 2 semanas, el 20 de octubre. Bravo denunciaba la extorsión que sufren los citricultores en la zona.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, lamentó el hecho, igual que Claudia Sheinbaum, pero en México han sido asesinados 6 alcaldes este año. ¿Está fracasando entonces la presidenta en esta materia? También se lo preguntamos ayer a Carlos Bravo, regidor.
La reacción de la presidenta Sheinbaum es claramente insuficiente. Pero es insuficiente no solo en términos de comunicación. Creo que es insuficiente también porque el tamaño del desafío para el Estado mexicano que representa el crimen organizado demanda ya otro tipo de, no solo de narrativa, sino de respuesta política gubernamental. Que la presidenta diga que no habrá impunidad, solidaridad con las víctimas, ya se está investigando, la violencia en Michoacán empezó con Calderón, ya. Eso suena como han sonado muchas respuestas de presidentes anteriores. Y yo creo que Sheinbaum, que tanto ha apostado por tener un zar de seguridad como Omar García Harfuch, con credibilidad, y que empiece a dar algunos buenos resultados, requiere también un siguiente paso, que es llamar a cuentas a los responsables de la seguridad en los estados. A mí me sorprende mucho la ausencia del gobernador en todo esto. Y yo creo que la presidenta, como parte de su estrategia, necesita empezar a llamar a cuentas a los gobernadores, a coordinarse con ellos, con sus secretarías de seguridad, y eventualmente llegar también al nivel municipal. De otro modo, pues este tipo de crímenes muy probablemente se van a seguir acumulando. Necesitamos un siguiente paso. La presidenta, es verdad, ya ha dado un viraje importante, significativo en materia de política de seguridad respecto a lo que fue el sexenio de López Obrador. Pero claramente se necesita no solo más, se necesita una mejor política de seguridad que atienda la especificidad de los casos locales.
Hoy es día de elecciones en Estados Unidos. Virginia y New Jersey escogen gobernador y numerosas ciudades como Boston, Detroit, Minneapolis, New Haven, Atlantic City o Miami van a las urnas porque deben elegir alcalde. Pero los ojos están puestos en Nueva York.
Allí, en la principal ciudad del país, los sondeos dicen que el 46% de la gente votará por el demócrata socialista Soran Mamdani. Detrás van el independiente y exgobernador del estado Andrew Cuomo, con el 31%, y el republicano Curtis Sliwa, con el 16%.
Al presidente Donald Trump le disgusta enormemente Mamdani, un hombre de 34 años que nació en Uganda y que llegó a los 7 a la ciudad. Trump ha dicho que la gente está preocupada en Nueva York porque Mamdani es un comunista.
And they're worried that somebody that like this communist from New York someday gets elected. I can't believe that's happening. That's a terrible thing for our country, by the way. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York.
Mamdani ha respondido, ha dicho que Trump afirma que él debe ser arrestado, deportado y que se le debe retirar la nacionalidad, y que se está refiriendo a quien sería el primer alcalde inmigrante en generaciones, el primer musulmán y el primero del sur del Asia.
Además, Soran Mamdani ha dicho que el presidente Donald Trump afirma todo eso sobre su apariencia, su forma de hablar o su origen para distraer la atención sobre aquello por lo que él, Mamdani, lucha, que es la gente trabajadora.
Donald Trump said that I should be arrested. He said that I should be deported. He said that I should be denaturalized. And he said those things about me, someone who stands to be the first immigrant mayor of this city in generations, someone who would also be the first Muslim and the first South Asian mayor in this city's history. less so because of who I am, because of where I come from, because of how I look or how I speak, and more so because he wants to distract from what I fight for. I fight for working people.
Mamdani, que es miembro de la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York, ha prometido abaratar la vida en la ciudad, autobuses públicos gratuitos, tiendas de víveres propiedad del municipio y aumento a los impuestos de los millonarios.
Pero si él gana, ¿cómo cambiaría la política en Estados Unidos si el presidente y el alcalde de la ciudad más importante del país están enfrentados? Llamamos ayer a Washington, D.C. al experimentado corresponsal del diario Reforma de México, José Díaz Briseño.
Así es, el potencial triunfo de Sohrab Mamdani en la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, pues avizora lo que sin duda será una relación explosiva entre el poder central del presidente Donald Trump al mando de un movimiento nacional populista en Estados Unidos y por otro lado el gobierno de un socialista democrático al mando de quizá la ciudad icónica de la vida estadounidense, tanto en la cultura, los negocios y el turismo. Todo esto pues abre pues muchas preguntas sobre hacia dónde avanzaría esta relación. En principio hay que decir, ya hay amenazas directas por parte del gobierno del presidente Trump para eliminar financiamiento del gobierno federal para proyectos tan importantes como el paso a través de un túnel por debajo del río Hudson y también para eliminar las partidas federales de la construcción, de la ampliación de un proyecto estratégico de Nueva York, que es la línea sobre la segunda avenida, la línea del metro sobre la segunda avenida en Manhattan. Y sin embargo, quizá lo más interesante de todo esto es el choque cultural que hay. Recordemos, para el presidente Trump, la ciudad de Nueva York es su casa. A pesar de que su residencia está en Mar-a-Lago, en Florida, estos días, Trump creció, nació en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Queens, y eventualmente se volvió uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de Manhattan, que definió todo el skyline de esa ciudad. Y esto es quizá lo más interesante de esta contienda, porque además de lo que se prevé sea una relación tensa como ha tenido Trump con otros alcaldes de ciudades demócratas como Chicago o Los Ángeles, el hecho de que Mamdani sea el representante de una nueva generación, de un nuevo tipo de neoyorquino, lejanos en generaciones respecto a Trump, pues muestra no solo el choque de visiones, sino del cambio de la naturaleza de la sociedad estadounidense.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
A propósito de Donald Trump, mañana se cumple un año de las elecciones que lo llevaron a la Casa Blanca. El hoy mandatario consiguió ese día 77,3 millones de votos y derrotó a Kamala Harris. En el colegio electoral obtuvo 312 votos, muchos más que los 216 de la candidata demócrata.
Pero ahora, apenas un año después, ¿cómo están las cosas para el presidente republicano? ¿Hay alguna sorpresa en los sondeos sobre Trump? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, en los últimos días se han publicado diferentes encuestas y todas muestran la misma tendencia. La nota que los estadounidenses dan al presidente Trump ha caído a uno de sus puntos más bajos. Según el sondeo de CNN de hace solo unas horas, su aprobación es del 37%, la peor cifra de este mandato. Otras encuestas recientes del Washington Post, ABC News y CBS News marcan un porcentaje algo superior, con un 41% de aprobación, pero ojo, con una desaprobación de entre el 59 y el 63%, que son niveles similares a los registrados tras el asalto al Capitolio en 2021. Esto se debe a que una mayoría de los estadounidenses ven de manera negativa su gestión de los principales asuntos: economía, inmigración, política exterior, crimen y delincuencia. Y la peor parte se la lleva la economía, que si recuerdan fue el principal tema en las elecciones presidenciales de 2024 y una de las razones centrales por las que Trump ganó entonces, y que hoy sigue siendo la principal preocupación de los estadounidenses por la ralentización del mercado laboral y la inflación persistente. Según el sondeo del Washington Post, solo un 37% aprueban su gestión económica y un 33% sus aranceles. Y CNN muestra que 7 de cada 10 estadounidenses creen que la economía va mal, 6 de cada 10 culpan a las políticas de Trump y un 68% consideran que el país va en la mala dirección. Todo eso en un momento en el que el gobierno de Washington sigue parcialmente cerrado, a falta de un acuerdo presupuestario en el Congreso, con efectos ya muy presentes en los bolsillos de la gente, como la congelación de los programas de ayuda para comprar comida y cupones de alimentos. Un 56% de los estadounidenses culpan en primer lugar a Trump y a los republicanos del cierre, aunque, ojo, también a los demócratas en un 55%. La gran novedad en estas encuestas tan recientes es que la aprobación de Trump se ha desgastado también en aquellos asuntos donde siempre se había mantenido fuerte, como la gestión de la inmigración o la delincuencia. En general, y esto se ve en todas las diferentes encuestas, más de un 60% de los ciudadanos creen que Trump ha ido demasiado lejos en su uso del poder presidencial. Y una última cosa que también tienen en común todas las encuestas más recientes es la división. Trump mantiene una enorme aprobación entre republicanos, por encima del 85%, pero ha aumentado la desaprobación entre demócratas al 95% y entre independientes al 69%, un año después de ganar las elecciones.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El Perú rompió ayer relaciones diplomáticas con México, según anunció el ministro de Relaciones Exteriores del país suramericano, Hugo de Sela. La razón es que el gobierno mexicano le acaba de dar asilo a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, que está acusada de participar en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando el presidente Pedro Castillo, ahora en prisión, trató de cerrar el Congreso en Lima. Conviene recordar que en esa época, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no reconoció a la sucesora de Castillo, Dina Boluarte.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo en el programa 60 Minutes a la periodista Nora O'Donnell de CBS News que los días de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela están contados.
Are Maduro's days as president numbered?
I would say yeah. I think so, yeah.
And this issue of potential land strikes in Venezuela, is that true?
I don't tell you that. I mean, I'm not saying it's true or untrue, but I wouldn't be inclined to say that I would do that. But because I don't talk to a reporter about whether or not I'm going to strike.
Trump, sin embargo, se negó a responder si Estados Unidos llevará a cabo ataques terrestres en Venezuela. No voy a decir eso. No voy a hablar con un reportero sobre si voy a lanzar una ofensiva de ese tipo, agregó el presidente.
El escritor mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado ayer con el Premio Cervantes, que otorga el Ministerio de Cultura Español tras recibir sugerencias de las Academias de la Lengua. El jurado señaló que la obra del mexicano conjuga una lucidez crítica que explora la identidad sentimental y la pérdida. Creado en 1976, el Cervantes se confiere cada 2 años a un escritor español y cada 2 a uno de otra nacionalidad, lo cual suscita críticas, pues hay 21 países hispanohablantes.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.